Para ahorrar dinero en la actualidad, puedes reducir tus gastos, planificar tus compras y establecer metas financieras. Los objetivos de esta sesión serán proporcionar herramientas prácticas para ahorrar dinero de forma eficaz, destacar la importancia de tener un presupuesto personal adaptado a las circunstancias actuales, explicar cómo combatir los efectos de la inflación en los ahorros y motivar a los oyentes a tomar el control de sus finanzas y planificar su futuro financiero. Bienvenidas y bienvenidos a INEAF Hablando. Hoy, el tema que nos ocupa es ¿cómo ahorrar en la actualidad? En este seminario abordaremos las claves para optimizar el ahorro en un entorno económico desafiante y desmitificaremos creencias erróneas sobre el ahorro y la inversión. Lo haremos de la mano de Elizabeth Wakefield. Elizabeth es formadora, asesora financiera, inversora y creadora del revolucionario método Finanzas Conscientes, cuyo objetivo es democratizar la educación financiera para que el dinero deje de ser un problema y se convierta en el medio para alcanzar todos tus sueños. Con una sólida formación en empresariales, un máster en contabilidad y auditoría y certificaciones como la EFPA, España, Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros, Elizabeth ha dedicado su carrera a enseñar a las personas a tomar siempre el control de sus propias finanzas. A lo largo de su trayectoria, ha experimentado de primera mano las dificultades financieras y emocionales que trae la mala gestión del dinero. Proveniente de una familia que perdió su estabilidad financiera, así que Elizabeth decidió cambiar su destino y se formó intensamente en el mundo de las finanzas. Tras perder sus ahorros en sus primeras inversiones y sufrir las consecuencias del estrés económico, transformó esos momentos en la fuerza que la impulsó a aprender y dominar las reglas del dinero, asesorando a más de 300 personas y gestionando un patrimonio de más de 4 millones de euros. Hoy, Elizabeth es la CEO de Finanzas Conscientes SL. Su misión es clara: equipar a todas las personas con las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar su dinero de forma inteligente y lograr la vida que siempre han deseado. Bienvenida, Elizabeth. Todo un lujo tenerte aquí de nuevo porque eres repetidora con nosotros, así que un placer contar de nuevo contigo. Bienvenida.
Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo, por volver a invitarme en vuestros seminarios y así de esta manera pues contribuir a mejorar esta sociedad a nivel de finanzas e inversiones y así pues de esta manera pues que las personas sepan y tengan un mínimo de conocimientos financieros. El placer es mío. Muchísimas gracias.
Muy bien, Elizabeth. Pues si te parece, vamos a comenzar con este interesante seminario que se nos presenta por delante. ¿Cómo ahorrar en la actualidad? O sea, es un tema bastante interesante y complejo, ¿no? Entonces, vamos a empezar, si te parece, contándonos cuál es el mayor error que pueden cometer ahora mismo las personas al intentar ahorrar.
Pues mira, yo creo que uno de los mayores errores vendrían siendo para mí dos principalmente. El primero es tener una mentalidad cortoplacista. ¿Por qué? Porque siempre pensamos en disfrutar de la vida, en, por ejemplo, pues salir de terraceo, en hacer viajes, en comprarnos esto, comprarnos lo otro. Y todo esto está perfecto. Si de hecho podemos hacer todo juntamente si tenemos una buena planificación financiera, está claro, ¿no? Pero si solamente nos fijamos en el corto plazo, en lo que quiero ahora y no voy pensando en el más allá, ya en el sentido de que no quiero tener problemas económicos ahora ni nunca, entonces no voy a ser capaz de poder destinar mi dinero a diferentes, digamos, pues categorías para precisamente que poder tener dinero ahora y siempre, ¿no? Esto sería por un lado uno de los errores y otro error también es no priorizarlo, es decir, cuando realmente tenemos ese ahorro como lo que sobra al final de cada mes, lo más probable que pase es que no nos acabe sobrando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo primero que pasa cuando cobramos la nómina es que tengamos que pagar el alquiler, la hipoteca, los gastos, los suministros, el teléfono, la comida y después, pues bueno, las cosas del día a día, ¿no? Incluso también ocio, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Van pasando los días del mes hasta que llega, ¿no?, a final de mes, y ahí es cuando nos damos cuenta de, ay, pero si yo quería ahorrar y resulta que ya no me queda. Entonces, si no lo priorizo desde el principio como un objetivo, desde el primer minuto en donde yo voy a cobrar la nómina o lo que sea y destino ese dinero al ahorro y ya luego me olvido, entonces es muy difícil luego que tú puedas ahorrar. ¿Por qué? Porque no le has dado la importancia y la prioridad desde el minuto uno.
Claro. Entonces, para poder hacer esto, ¿no?, ¿qué hábitos financieros recomendarías para empezar a ahorrar, pero de manera eficiente?
Totalmente. Mira, lo primero de todo es tener que aplicar la técnica del preahorro, que es un poco lo que vendría diciendo antes en cuanto a que cuando empezamos a cobrar nuestra nómina, destinar un dinero, primeramente pues sea un dinero que nos vaya a sentir cómodos, depende de lo que nosotros estemos acostumbrados a ahorrar o no ahorrar y lo que llegamos a tener de ingresos, de gastos, pues quizás empezar por 50 euros al mes, 20 euros al mes, 80, 100, 200, depende de la cantidad, ¿no?, y de lo que realmente nos sintamos cómodos. Pero si cogemos esa cantidad de dinero de manera fija y lo ponemos en otra cuenta bancaria, porque lo que no puede ser es que tengamos una sola cuenta bancaria para absolutamente todo, porque
y que esté
es un
todo
caos,
en la misma, ¿no?
Claro, al final, pues si ves ahí dinero, lo más normal es que te lo vayas a gastar, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes otra cuenta diferente, una cuenta de ahorro en donde tú vayas a hacer un traspaso de forma automática, lo haces una vez y ya lo destinas de forma que automáticamente se destine el día 1 de cada mes o el día 2, depende del día que tú cobres, y ya vaya directamente a otra cuenta en donde pues ya tengas todo muchísimo más organizado, ¿no? El problema muchas veces que nos encontramos es que tenemos, como decía, todo en una sola cuenta bancaria, entonces es muy complicado. Es como si tú de golpe, ¿verdad?, que en casa no tienes pues los tenedores junto con las paellas, junto con pues los platos, lo tenemos todo de manera organizada, igual que nuestra ropa. Yo no voy a coger, ¿no?, mi ropa interior y va a estar con la americana que llevo yo aquí puesta, pues va a ser las cosas, ¿no?, en cada cajón para cada tipo de ropa, de la ropa interior, que si los calcetines, que si pues las camisas, que si no sé qué. Pues con el dinero es exactamente lo mismo. Yo lo que tengo que hacer es, tampoco hace falta tener 50 cuentas corrientes, pero al final es muy difícil de gestionar, pero sí que hay hoy en día cuentas bancarias de bancos en donde no vayan a tener que cobrarnos absolutamente nada. Hay bancos que, por ejemplo, no tienen sucursales, pero son bancos que están pues perfectamente certificados por la CNMV, pero que simplemente no vas a tener una sucursal, pero bueno, no pasa nada porque quizás tienes atención al cliente telefónica o lo que sea, y por tanto pues tú vas a tener pues una estructura de diferentes cuentas para cada una de las secciones que tú te interesa, y con eso entonces vas como diversificando del dinero que tú te llega en los ingresos para cada, digamos, objetivo de esa cuenta, ¿no? En mi caso concreto, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Yo tengo mi cuenta principal, desde donde salen, me llegan mis ingresos y salen la mayoría de los gastos, pero como yo quiero también tener un dinero para emergencias, que ahora hablaremos también del tema, tengo mi cuenta separada para ese dinero por si acaso pasan cosas en la vida, que al final siempre pasan emergencias y cosas de estas. Después tengo otra cuenta para justamente objetivos más a corto plazo, tipo, por ejemplo, me quiero ir de viaje dentro de 9 meses, pues entonces lo que yo hago es destinar un dinero cada mes para que poco a poco vaya creciendo ese dinero y cuando llegue ese viaje diga, ay, pues mira, ya tengo ese dinero, ¿no?, para poder hacer ese viaje. Claro. Y cosas así, de tal manera que yo me pongo objetivos para cada cuenta. Incluso depende del banco y depende de la cuenta, incluso puedes cambiarle de nombre. Entonces, si por ejemplo tú tienes un objetivo de, ay, se me ha estropeado o mi teléfono móvil, por ejemplo, no acaba de funcionar muy bien, porque si la batería, porque si no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, yo ya me puedo planificar y decir, pues mira, en septiembre, como resulta que sale el modelo X del móvil que a mí me gusta y va a costar tanto dinero, pues estando hoy a fecha X, entonces yo voy a ir ahorrando poco a poco para que cuando llegue ese momento yo ya me he planificado y con eso ya voy a tener el dinero disponible. Y esa cuenta yo la llamo pues el objetivo renovar el móvil o lo que sea, que tal, y eso va para este punto, ¿no?, para esa meta financiera, y con eso entonces es pues el hecho de podernos planificar con un poco de antelación.
Claro, entonces ese hecho de tener una planificación personal, ¿no?, financiera, ¿cómo nos puede ayudar también teniendo ese presupuesto, a identificar oportunidades de ahorro?
Claro, cuando realmente queremos tener una planificación financiera, la base principal es tener un presupuesto. Si no tengo un presupuesto, estoy perdido. Es como si de golpe cojo el coche, por ejemplo, empiezo a dar rumbos y sin tener un destino claro. No
sabes dónde vas.
Claro, no sabes dónde vas. Entonces estás más perdido que un pulpo en un garaje. Sí, entonces, cuando coges el coche y pones el GPS que quiero ir a un punto de destino, pues entonces es mucho más fácil ya tener una ruta concreta. Pues esto pasa lo mismo con el dinero. Cuando tú tienes un presupuesto y ya sabes cuánto vas a destinar para cada una de las categorías de tu vida, entonces es mucho más fácil luego identificar también cuánto gastas en cada una de dichas categorías. ¿Por qué? Porque imagínate que tú dices, ah, pues mira, de comida, por ejemplo, una de la categoría va a ser comida, está claro, ¿no? Entonces, si tú dices, pues de comida voy a gastarme al mes más o menos unos 250 euros. Vale, pues tú ya sabes que ese mes, pues más o menos, un poco difícil clavarlo, evidentemente, pero tú ya sabes más o menos que no te puedes gastar 250 euros al mes, porque si de golpe te gastas 400 porque has ido al supermercado con hambre o sin planificación sobre realmente lo que vas a comprar, entonces ya ese quizás dinero que vayas a destinar para otra cosa ya
no lo
vas a tener.
Claro.
Entonces, cuando tú tienes un listado de categorías y no te saltas ninguna categoría y lo tienes todo bastante listado y ya previamente dicho, ¿no?, qué es lo que te vas a gastar en cada uno de los meses, etcétera, es que es mucho más fácil luego darte cuenta de, uno, lo que te gastas cada mes y dos, también que no se te vaya más de la cuenta, ¿no? Yo recuerdo incluso estando con unos clientes que cuando hicimos una planificación financiera y nos dimos cuenta, a ver, decir, ¿a dónde va vuestro dinero? Porque tenían buenos trabajos, tenían buenos sueldos y más, pero no sabían cómo, pero no podían ahorrar. Era como que se nos va el dinero y no sabemos conscientes de por qué no estamos ahorrando. Bueno, cogimos los extractos bancarios, vimos, hacimos los cálculos y claro, se estaban gastando una familia de 4 personas, ¿eh? También hay que decir, ¿sí?, adolescentes también, los hijos. Entonces, vale, ahí te tengo que dar ese dato porque es importante.
Es importante.
Pero se estaban gastando como alrededor de unos 1.000 euros al mes en comida y ellos no lo sabían. Entonces, claro, cuando hicimos el cálculo y les dije, mira, ves, si sumamos todo esto es que os estáis gastando 1.000 euros en comida, y lo dejé ahí. Y ellos se miraron, los dos, se miraron con una cara de, bueno, de sorpresa,
claro,
que no eran conscientes
no eran
del
consciente.
Tema. Entonces dijeron, claro, esto no puede ser. No puede ser que no estemos gastando 1.000 euros, ¿tú te has dado cuenta? Y ahí empezaron como, no, vale, pues tenemos que hacer algo, tal y cual. Entonces empezamos a planificar incluso las compras.
Las comidas,
sí,
¿no?
Sí,
y las compras y las comidas,
las comidas
para luego...
Exacto.
No. Vale, sí. Muy, muy interesante, porque 1.000 euros en
es
en
importante.
Comida, es importante, sí. ¿Qué estrategias nos sugiere, Elizabeth, para combatir ahora, ¿no?, esta inflación que tenemos y proteger así nuestro ahorro?
Esto es muy importante que lo comentes, porque es cierto que la inflación es el impuesto encubierto, que se dice muchas veces, ¿no?, que es como que va erosionando poco a poco el valor de nuestro dinero, y por mucho que tú veas que tienes 30.000 euros en el banco, por ejemplo, estos 30.000 euros de ahora no son los mismos 30.000 euros que hace 30 años y tampoco van a ser los mismos que de aquí a 50 años,
exacto,
ni a 20, ni nada de
exacto.
Eso. Por lo tanto, lo que sí que hay que hacer es, pues, mover ese dinero de tal manera que mediante la inversión pues también podamos, ¿no?, llegar a compensar ni que sea esto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque lo que está pasando, y especialmente desde el 2020, ¿no?, donde ahí pues vimos una diferencia abismal con el precio de los bienes y los servicios en cuanto a que subieron muchísimo debido a la crisis sanitaria del COVID, etcétera, pues entonces lo que pasó es que los sueldos no han subido en la misma proporción. Por tanto, pues esto estamos viendo que cada vez, si no hacemos nada con nuestro dinero, lo dejamos paradito en el banco, por mucho que tengas una falsa sensación de seguridad, en realidad no la estás teniendo. Lo que estás haciendo es que estás perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, aquí sí o sí tienes que empezar a mover ese dinero, porque si no el dinero se estanca como el agua, que si no fluye, se estanca, ¿no? Por tanto, pues lo que hay que hacer es ver en qué, cuáles son las opciones de inversión que pues más seguro te vayas a sentir, porque hay muchísimas, ¿no?, opciones, y desde incluso te diría 20, 30 o 50 euros al mes, que tampoco estamos hablando de que tengamos que tener mucho dinero,
sí,
para nada, y entonces empezar a moverlo, ¿no? ¿Y qué es lo que yo haría? Lo que yo haría sería, primero, establecer bien nuestras finanzas, está claro, después tener un buen colchón de seguridad, un fondo de emergencia, por si acaso pues, pasa pasa algo en el presente, ¿no? Se me ha estropeado el coche, cosas de estas. Y luego cuando yo ya tengo mi colchón de seguridad establecido con esa cifra que yo ya he calculado según mis gastos, etcétera, entonces ahí ya empezar a destinar ese dinero sobrante, por eso la importancia de un presupuesto, porque si no sabes lo que te sobra o no vas a hacer que te sobre algo, entonces no vas a saber.
Difícilmente vas, claro, a poder.
Sí, porque va a ser un mes, va a decir, ay, pues mira, me ha sobrado 30 euros, lo otro, ay, pues me ha sobrado 100 euros. Ya, pero tienes que tener una estabilidad, claro, dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces con eso ya, pum, destinarlo a pues, la inversión, que aquí ya podemos entrar y extendernos lo que tú quieres de inversión.
Elizabeth, y entre ahorrar e invertir, ¿no? Dos términos muy importantes. ¿A cuál le darías tú más importancia? ¿Y cómo podríamos encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre quiero ahorrar, pero también quiero invertir.
Muy bien, podríamos. Esto es una muy buena pregunta, porque para mí creo que son las dos cosas son importantes. Claro. Pero siempre y cuando en la cierta medida. Es decir, si tú de buenas a primeras no has ahorrado nunca, no te vas a poner a invertir. O sea, esto por descontado, claro que no.
Hay que empezar por el principio,
claro,
¿no?
Empezamos poco a poco. Claro. Básicamente, ¿por qué? Porque si de golpe tú no has ahorrado nunca y te pones a invertir y tienes, por desgracia, pues una catástrofe en tu vida, entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a necesitar el dinero invertido, quizás no es el mejor momento de mercado y resulta que estás rescatando con pérdidas. Y ahí es cuando pierdes dinero. Entonces, el dinero que tú vayas a invertir es un dinero que realmente no vayas a necesitar. Por lo tanto, primero vamos a ahorrar, claro, tener una cierta cantidad de dinero por si pasa cualquier cosa en el momento presente, no lo que decíamos, tema de que si me ha estropeado el coche, que si la nevera, que me ha petado la nevera, que si la lavadora, que si cualquier cosa, y después cuando ya tenemos ese dinero, esa cantidad, entonces ya empezar a invertir. Que no quita que si yo tengo esa cantidad y estoy invirtiendo, puedo seguir ahorrando.
Sí.
Es decir, es lo que he comentado antes, ¿no? Decir, vale, pues yo quiero irme de viaje porque me hace mucha ilusión a Tailandia dentro de 9 meses, pues yo esa cantidad de dinero, al ser un corto plazo, 9 meses, estamos hablando muy corto plazo,
sí,
es que no me da para poder invertir. Es muy difícil que en 9 meses me dé una rentabilidad lo suficientemente alta con un riesgo bajo, esto ya te digo que no, para como para que ese dinero vaya a crecer. Entonces,
claro,
vamos a ahorrar para esas metas a muy corto plazo, o al menos ahorrar ni que sea en alguna especie de producto muy, muy seguro, tipo, por ejemplo, un depósito bancario, que para mí esto es ahorrar y no invertir.
Vale. ¿Y qué papel juegan actualmente las nuevas tecnologías, ¿no? Que debemos incluirlas en todos los factores de esta ecuación, ¿no?
Sí.
Esas nuevas tecnologías como aplicaciones, herramientas digitales, ¿qué papel estarían jugando en esto del ahorro?
A mí me gustan mucho las nuevas tecnologías porque nos facilitan la vida. Entonces, en lugar de hacer las cuentas como a la vieja usanza,
claro,
en papel y boli, libreta, y quizás pues te estás bebiendo un café y se te ha vertido todo el café y ya se te va todo.
Y adiós libreta.
Adiós libreta. Entonces, es mejor utilizar estas herramientas. A ver, yo también te digo que a mí me gusta mucho utilizar el Excel, básicamente porque te hace todos los cálculos y todo lo que tú quieras, lo tengo ahí ordenado. De hecho, para las personas que también están viendo este seminario, pues también les puedo facilitar mi propio Excel que utilizo desde hace unos cuantos años de forma gratuita, por si acaso también quieren empezar con esto, ¿no? No obstante, también hay algunas aplicaciones, como por ejemplo algunas aplicaciones de estas que se conectan con tu banco, y entonces automáticamente ya te establece la relación de pues la proporción de cada uno de los gastos de las categorías que tú pues ya le has dicho a la aplicación que esta categoría va a ser esto, esto y lo otro. Entonces es como que de alguna manera no necesitas destinar tanto tiempo, ¿no? Y con eso pues te ahorras mucho más la dedicación que tú le vayas a dedicar. ¿Por qué? Porque siempre comento que al menos tendríamos que tener como un registro de nuestros gastos una vez al mes. Porque si hacemos el presupuesto y luego nos olvidamos, que no me sirve para nada. Entonces,
claro,
tenemos que hacer el presupuesto de una vez para todo el año, hacer una previsión, ¿no? Más o menos, pues yo estipulo que me voy a gastar X dinero en esta categoría, en la otra, en lo que sea. Y después, pues ver si efectivamente se está cumpliendo. Y yo con lo que siempre digo es, al menos vayamos a registrar los gastos una vez a la semana y de forma fácil, yo me destino a nada, 5 o 10 minutos, no mucho más.
Sí.
Entonces, y con esto ya vas haciendo un seguimiento. Si tú además también conectas las aplicaciones en tu propio banco, o sea, realmente te estás ahorrando muchísimo tiempo y por tanto la excusa de no tengo tiempo de destinar a mi dinero, a mis finanzas, pues ahí ya se me va.
Se pierde, sí. Ahí ya no hay excusa. Elizabeth, ¿qué consejo les daría a las familias que nos están viendo que quieran ahorrar, pero sin que se les vea afectada su calidad de vida, sin perder esa calidad de vida que hasta ahora sí la tienen y a lo mejor se creen que ahorrando van a perderla. ¿Qué consejo?
Muy bien. Pues sí, realmente yo siempre abogo por tener un equilibrio. Uh-huh. Es decir, siempre pienso que a mí me gusta disfrutar de la vida ahora, dentro de una semana y dentro de 3 años, 5, 10 y 20 años, ¿no? Uh-huh. Por tanto, para asegurarme yo este equilibrio de vida y de poder también disfrutarla, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es precisamente destinar una parte de mi presupuesto, de mis ingresos, a poder hacerlo. Es decir, por ejemplo, hay un método, que es el método que se aplica, se llama el 50-20-30, ¿sí? En donde de tus ingresos, un 50%, siempre y cuando puedas, evidentemente, hay gente que va a tener que destinar más, pero ese dinero va a ir dedicado a los gastos fijos. Un 30% de tus ingresos va a ir destinado a los gastos variables. Es decir, la diferencia entre una cosa y la otra es que los gastos fijos, para mí, son gastos que sí o sí necesitas para sobrevivir. Es decir, que si alquiler, hipoteca, comida, suministros, etc. Y los gastos variables es precisamente lo que yo disfruto de mi vida, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, restaurantes, ocio, actividades, cosas que si de golpe tengo una emergencia financiera porque me he quedado sin trabajo, por lo que sea, pues ahí voy a tener que reducirlo. Pero los gastos fijos para mi propia supervivencia es imposible porque
claro,
realmente
son
lo necesito.
Claro, son fijos y necesarios.
Exacto, 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 justamente. Y luego pues ese 20% restante, uh-huh, lo voy a dedicar al ahorro, a la inversión. Y de esta manera tengo yo cubierto, digamos, todo lo que es lo necesario, lo urgente y lo que a mí me da placer de disfrutar de la vida y a la vez también ahorrar.
Claro, lo urgente, lo necesario, lo emergencia, ¿no? Una emergencia sólida, ¿cómo podríamos constituirla? O sea, un fondo de emergencia sólida, por si pasa lo que has dicho antes, el coche, la lavadora, ¿cómo podríamos hacerlo?
Muy bien, pues mira, en este sentido yo siempre lo que estipulo es de todos nuestros gastos fijos, ¿vale? ¿Sí? Lo que decíamos antes, mis gastos necesarios, algo que si de golpe me quedo sin trabajo, pues sí o sí voy a tener que gastar para mi propia supervivencia. Uh-huh. Vale, cuando tú tienes esto calculado, tipo luz, gas, teléfono, etcétera, etcétera, entonces multiplicarlo o por 3 o por 6 meses.
Vale.
En función de tu estabilidad laboral y económica vas a hacer 3 meses o 6 meses.
Vale. Elizabeth, a veces tenemos creencias limitantes, es decir, nos limitamos nosotros mismos. Eso del ahorro es como que no es para mí, ¿no? No puedo ahorrar. ¿Cómo podemos superar esos bloqueos?
Sí, totalmente, porque al final el dinero, por desgracia, es un tema muy tabú todavía en esta
Cierto.
Sociedad. ¿Por qué? Porque justamente nos han enseñado que el dinero es malo, que uh-huh, el dinero no crece de los árboles, que para tener dinero hay que sacrificar mucho, que el dinero me va a corromper, me va a hacer mala persona, etc. Y cuando efectivamente vas como dándote cuenta que el dinero realmente es una herramienta para conseguir pues, o la vida de tus sueños o tus objetivos, o mayor estabilidad, o mayor tranquilidad, o mayor comodidad, y te das cuenta que el dinero simplemente te expande, si tú ya eres una persona egoísta, por ejemplo, vas a serlo igual teniendo 20 euros en la cuenta que teniendo 1 millón. Si tú, por el contrario, eres una persona más bien de tipo altruista, que le gusta compartir y le gusta también ayudar a las personas, pues con el dinero lo que te va a proporcionar es que con más dinero, pues más vas a poder contribuir a la sociedad, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma que obviamente pues, desde el gobierno, desde los medios de comunicación, no lo establecen, no lo inculcan y no nos lo enseñan de tal manera, de forma que todo lo que aprendemos sobre el dinero es todo lo que nos hayan dicho pues, nuestros abuelos, nuestros padres y de esto de generación en generación acerca de todas las creencias que se han ido poco a poco arraigando en la sociedad y que vamos oyendo a todo lo que es las personas de la calle, etcétera, y tú te vas pues, haciendo un significado sobre el dinero. Entonces hay que romper estas creencias para empezar a tener creencias más potenciadoras en lugar de limitantes. Entonces con esto, con estas creencias más potenciadoras, tú ya vas a entender que no te estás autosaboteando sin darte cuenta, sino al revés, vas a potenciar que justamente el dinero es algo bueno, porque con el dinero entonces si yo ya soy buena persona, más puedo, voy a, claro. más buena persona voy a poder ser, o más voy a poder contribuir, o más voy a poder ayudar, o más comodidades o tranquilidades voy a poder tener, o menos preocupaciones voy a tener en mi vida, ¿no? Entonces hay que ir como rompiendo, digamos, estos patrones que tan inculcados, ¿no?, por desgracia, están en la sociedad y que al final también son mensajes subliminales que nos van lanzando, ya te digo, desde el gobierno, desde medios de comunicación, incluso las películas. ¿No te has dado cuenta, veces, por ejemplo, las típicas películas de Disney, en donde, por ejemplo, Robin Hood es el que es pobre y es bueno y le saca el dinero de los ricos, que son malos, para la gente pobre? ¿Qué mensaje te está quedando cuando eres pequeño acerca de todo esto? Que el dinero es malo, que los buenos son los pobres, porque lo que hacen es, pues, que el dinero debería ir a la gente pobre, porque el dinero entonces es malo, te corrupta, y tú de forma inconsciente te vas haciendo ese concepto y ese significado de dinero.
Es verdad que tenemos que ir desligándonos, digamos, de esa connotación negativa que sí. tenemos todo del dinero, incluso la tenemos tan arraigada que no somos capaces de dar un paso atrás, verlo un poco con perspectiva, y tal y como nos lo ha explicado perfectamente, el dinero ya no es que sea malo, es que es necesario. Entonces, si para comer lo necesito, ¿no?
Exacto.
¿Qué de malo tiene eso, ¿no? Ya en función de tener más, menos, o ser de una condición u otra, pero eso Total. No te lo va a cambiar el dinero nunca, ¿no?
Exacto.
¿Qué mensaje le lanzaría a las personas que nos están viendo, Elizabeth, y que creen que con sus ingresos no es suficiente como para ahorrar? Pensando a lo mejor que ahorrar es tener muchísimos ingresos o ahorrar muchísimo dinero.
Claro, realmente el ahorro debería ser para todo el mundo. Es decir, sí que es verdad, está claro que obviamente va a tener, pues, más posibilidad de ahorrar una persona que en principio cobre mucho que no que cobre poco, ¿no? Pero también no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo he trabajado, por ejemplo, con personas que... Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de una persona que cobraba 5.000 euros al mes. Esto estamos hablando del 2021. Uh-huh. O sea, es que hace bastantes años ya, ¿eh? Entonces, y no llegaba a final de mes con 5.000 euros al mes.
Claro.
Y claro, tú te quedas como... Y quizás, ¿no? Comparativamente
eso,
con,
¿no?,
otra persona que quizás te cobraba pues 1.500 o 2.000 euros, pues ya ahorraba quizás 100 euritos al mes.
Sí.
Y dices, pero... ¿Cómo puede ser,
¿no? Esto,
¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, básicamente, pues, un tema, lo que decíamos, de prioridades, de tener, pues, una estructura y de, pues, darle la importancia que merece. Entonces, si una persona que tiene pocos recursos, porque tiene poco dinero o pocos, ¿no?, una nómina, pues, bastante justita, uh-huh, no puede ahorrar, pues vamos a intentar, ni que sea, ahorrar 10 euritos. Que 10 euritos yo creo que es totalmente factible,
sí,
para todo el mundo.
Sí,
entonces,
sí, sí,
vamos a empezar con esto. Vamos a empezar ahí, 10 euritos cada mes y tal. Vale, perfecto. Ya tenemos ese hábito, ¿vale? Pero lo más, uh-huh, importante es tener el hábito.
El hábito.
Y luego vamos a intentar 20 euros. Y ahí, Y ya luego no te vas dando cuenta y vas poco a poco aumentando hasta llegar a una cifra que, bueno, pues que te sientas más o menos a gusto. Pero yo realmente, como no solamente como asesora financiera, yo como persona, sinceramente, si no tengo nada de dinero en la cuenta o no tengo un mínimo de ahorros, yo te juro que me pongo muy nerviosa.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque sé, y a mí me han pasado cosas en la vida, es que, por desgracia, pues he tenido dos accidentes en donde he necesitado tener,
claro,
dinero inmediatamente, porque tenía que desplazarme 50 taxis para ir a los 50 visitas médicas y demás. Luego también, para poder acelerar el proceso de mi recuperación, pues quizás comprarme, me acuerdo que me costó 350 euros, una estructura que me tenía que poner en la rodilla para que me permitiese, pues, andar mejor y tal y cual, y acelerar el proceso, ¿no? O también, yo que sé, medicación, pues, más privada, o quizás más sesiones de fisio que de lo normal, o cosas así, que en donde a mí, pues, priorizar mi salud va a ser lo principal, y más en una circunstancia como la que me pasó, y por tanto, imagínate no tener nada de dinero,
claro,
que me pongo nerviosa, cojo un préstamo, me endeudo y empiezo ya con el espiral de la deuda, cojo dinero prestado, entonces también otra vez tengo una deuda con otra persona. No, vamos a tener un dinero, vamos a tener una tranquilidad, ¿no? Que al final no es lo mismo no poder dormir por la noche porque te duele que no dormir por la noche porque te duele. Y además estás preocupado porque no sabes cómo vas a pagar, todo esto.
Claro, entonces lo importante es empezar por el hábito, ¿verdad?
Exacto.
Crear un hábito que nos acostumbremos a que sea como una cuota más o una letra,
sí,
más, y empezar las cantidades ya en función de cada uno.
Exacto, porque es lo que tú dices, ¿no? Si, por ejemplo, hay personas que en las que yo trabajo o he trabajado, ¿no?, en toda mi vida, en donde quizás no eran conscientes si se gastaban 200 euros al mes yendo a restaurantes los fines de semana. Claro. Y no sabían. No sabían. Claro. ¿Por qué? Porque un fin de semana eran 40 euros. Va, son 40 euros. Sí. Ya, pero bueno, otro
así
fin de semana...
salpicado, ¿no? 50, parece, no parece tanto.
Ahora no sé qué, 30. Y claro, vas sumando. Y lo mismo, hacíamos una relación, ¡pum! Es que os gastáis 200 euros al mes. Claro. ¡Ah! ¿Qué dices? Claro. ¿200 euros? ¿En qué momento? ¿De verdad no puede ser? Sí, sí, mira el extracto, mira la sumatoria de todo. Vale. Ahora entiendo por qué no puedo ahorrar. Si realmente el dinero no se me está yendo y no soy consciente, es que normal.
Lo importante, planificación financiera. Sí. Vale, Elizabeth, pues ya para finalizar, más bien a modo curiosidad, coméntame qué habilidad o conocimiento desearías haber desarrollado antes en tu carrera y por qué lo echas ahora de menos.
Pues mira, yo creo que una de las habilidades, hay muchas, pero quizás diría una de ellas es el hecho de saber vender. Porque es verdad que muchas veces la venta la consideramos como un vendehumos, un vendedor de coches y cosas así de connotación negativa. Yo la tenía antes, uh-huh. Y para mí vender, yo te lo juro que antes yo pensaba era vender es enchufar.
Sí.
Porque, bueno, muchas veces es verdad que te paras con gente que lo que te hace es querer enchufarte el producto sí o sí en lugar de asesorarte. Y esto no es así. Entonces, cuando yo empecé a cambiar esa perspectiva de vender es ayudar, en realidad, y que para poder vender, primero lo que tienes que hacer es escuchar a la persona, ver qué es lo que realmente necesita.
Sus necesidades.
Y quiere, y luego, si yo voy a poder ayudarla, pues maravilloso, fantástico de la vida. Si no puedo ayudarla, pues mira, voy a intentar recomendarle a quien sea que yo conozco, siempre y cuando pues conozca a alguien que le pueda ayudar, y con eso yo te aseguro que esa persona, primero, voy a sentir mejor conmigo misma, y segundo, esa persona se acordará de que tú le has ayudado de forma altruista y quizás esa persona puede ser que no le venga bien tus servicios, pero puede ser que conozca a alguien que entonces sí. Entonces, ya no solamente por ser que, bueno, en mi caso, pues yo soy, es verdad que soy empresaria, por lo tanto, pues es normal, ¿no?, que yo quiera vender mis servicios y demás, pero es que no solamente la venta es para el empresario o para la persona que tiene un negocio, lo que sea, un autónomo. No, es que la venta es para todo el mundo. Incluso venderte la idea de que tú me acompañas al cine este próximo fin de semana porque me apetece ir al cine contigo y quiero ver esta película. Yo te tengo que vender esa idea. Entonces, o estoy trabajando en una empresa y quiero que me promocionen. Entonces, yo tengo que saber venderme. ¿Por qué? Porque cuando buscamos trabajo, nos estamos vendiendo. Entonces, estamos siempre, siempre vendiendo.
Muy bien, Elizabeth, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido este ratito tan agradable y sobre todo por despejarnos tantas dudas en un tema tan importante. Tengo entendido que nos vemos próximamente, vamos a hacer una nueva sesión, así que muchas gracias y te espero pronto.
Muchísimas gracias a ti, María, ha sido un auténtico placer y estaríamos aquí hablando horas, así que cuando tú quieras.
Muy bien, Elizabeth, gracias. Esperamos que la participación de Elizabeth nos haya ayudado a comprender algo mejor cómo ahorrar en tiempos de inflación y de incertidumbre económica. Esperamos también que les hayan servido las ayudas estratégicas, prácticas, herramientas y consejos aportados para ayudar a cualquier persona a gestionar sus finanzas personales y empezar a ahorrar de manera efectiva. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, recordaros, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con todos vosotros y aprender de expertos y profesionales como Elizabeth en todo tipo de temas jurídicos y de interés. Un saludo y nos vemos en la próxima.